Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 19 de abril, en minutos, pues estableceremos contacto en Cienfuegos con esta estudiante de 18 años, expulsada, estudiante de primer año de periodismo en la Universidad Central Marta Abreu de Santa Clara. Ayer, básicamente, pues el portal oficial de supuestamente una alta casa de estudios se convirtió básicamente en un acto de repudio digital contra esta joven activista. Eso lo tendremos aquí en minutos, pero antes, como siempre, como espera la audiencia, presentamos ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás.
¿Te gustó eso, acto de repudio digital?
Sí, sí, me gustó. Está bueno, está bueno. Y también lo de la alta casa de estudios, creo que está en una loma.
¿En una loma?
La universidad, el edificio está en una loma.
No. Bueno, al menos de nombre, lo dice así, alta casa de estudios, que sea realidad o no es otra cosa.
Bueno, depende de cuántos pisos tenga el edificio también, ¿no? Así que, en definitiva, la verdad que no he estado a la altura, hablando de alta casa de estudio, no he estado a la altura de lo que fue un centro académico. Hasta luego, Cari Roque, sigo siendo germánico. No, esto es ratificando una declaración de principio.
De principio. Omar López Montenegro, complicado el drama venezolano, hay millones de personas en la calle. Ya fue confirmado la muerte de un joven que fue baleado en la cabeza y falleció. ¿Cuál es el escenario, el saldo hasta ahora, Omar, de lo que está ocurriendo hoy? Por cierto, que a pesar de la solidaridad de países y naciones, pues creo que falta solidaridad internacional con esto que está ocurriendo en Venezuela.
Bueno, yo creo que sí, no es tan amplia como debiera ser.
Exacto.
Pero por otra parte, el lado positivo, que la solidaridad fundamental, que es la nacional, que es lo que hay que tener en cuenta, es la que sí es cada vez más fuerte. Es decir, estamos viendo un patrón en el cual las manifestaciones han ido creciendo, cada vez más personas manifestando. Por otra parte, el régimen no ha podido disuadir a los manifestantes. Y porque siempre en estos casos, ¿no?, las noticias las generan, lamentablemente, los muertos, por supuesto, porque son noticias. Siempre me gusta recordar que en este tipo de conflictos la cantidad de muertos es infinitamente inferior a la que pudiera haber en un conflicto armado, en las revoluciones que tanto se han glorificado, empezando por la propia revolución cubana y la propia revolución bolivariana, etcétera. Cuando los conflictos son armados, las víctimas se cuentan por los miles. En este caso estamos hablando de 6 muertos. No exonera de ninguna culpa a las personas que causaron la muerte a estos manifestantes. De hecho, hay un hecho sorprendente. El Ministerio Público ha acusado formalmente a 2 funcionarios de la policía por causar una muerte en el estado de Carabobo.
Exacto.
Lo cual indica cierta la apertura o el inicio, el asomo de ciertas fracturas dentro de la estructura de poder, ya sea porque se ven obligados a guardar las apariencias, incluso aunque sea una maniobra del gobierno. El hecho que el gobierno esté obligado a maniobrar de esta manera indica que está respondiendo a cierta presión. Hay un video circulando por las redes sociales, 3 jóvenes militares desconociendo al alto mando de la Fuerza Armada Bolivariana, llamando a los militares a no participar. Esta es tomar la dinámica de cualquier conflicto de este tipo, como repito, un conflicto asimétrico en el cual un bando utiliza la no violencia y el otro bando utiliza la violencia. Estos conflictos se deciden por quién puede perdurar más tiempo. El régimen está tratando de desalentar a la oposición de continuar con esto, con la muerte, la represión, que en realidad, si observamos el patrón, ha sido todo lo contrario, cada vez más gente participa. Así que, en definitiva, el conflicto sigue planteado, no hay resolución, y mientras más dure en el tiempo, mayores son las posibilidades de la oposición. Hay que tener en cuenta esto. El escenario a largo plazo, si se mantiene esta dinámica, favorece a la oposición en vez del gobierno.
Interesante, Omar, el escenario. Vamos a ver qué ocurre. También fue titulares ayer pues la declaración de Nikki Haley, la embajadora norteamericana ante Naciones Unidas. Habló de Cuba, Irán y Corea del Norte. Catalogados, nada nuevo, pero bueno, reiterativo, como violadores de los derechos humanos. Lo que sí creo que es interesante, parte de su alocución donde ella dijo que, dado el tema de la ignorancia y la falta de respeto a los derechos humanos en estas naciones, en estas podría producirse la próxima revuelta contra las autoridades que desemboque en un conflicto.
Correcto. Ahí, en el único punto donde difiero que ella habla después, que desemboque en violencia. Y que
no precisamente.
No precisamente, porque estamos viendo el caso de Venezuela, en el cual el conflicto, repito una vez más, no desemboca en violencia.
No, la violencia la genera el gobierno.
La violencia la genera el gobierno, sí, porque después se hace un paralelo con Siria.
Exacto.
Donde pues Devino comenzó con un conflicto no violento y terminó en un conflicto violento, pero hay que decir que terminó en un conflicto violento por la participación y el involucramiento de fuerzas extranjeras, que comenzaron a armar ejércitos, etcétera. Y bueno, eso es una historia demasiado larga. El ángulo que veo un poco preocupante en este sentido es la implicación, en cierto sentido, de que las manifestaciones pues provocan violencia, provocan éxodo, porque ella dijo que transgreden la frontera, y esto es una tesis que tiene digamos cierta ambivalencia, porque pues por un lado pues dice que la falta de derechos humanos es la que provoca la situación, lo cual es una gran verdad. Y por el otro lado dice que las protestas pues generan inestabilidad, generan inmigración. Y esto conduce muchas veces a decir, bueno, vamos a negociar con el gobierno y vamos a tratar de mantener un status quo a medio camino, aunque sea, ¿no?, para evitar estas situaciones de inestabilidad.
Bueno, es lo que había ocurrido en Venezuela hasta recientemente.
Y no funcionó. Es lo que se ha tratado de hacer con el gobierno cubano, es lo que el famoso pacto con la Unión Europea no ha generado ninguna mejora en los derechos humanos, las relaciones del régimen de Raulista con el gobierno de los Estados Unidos tampoco ha producido ninguna mejora en los derechos humanos. Entonces también hay un ángulo aquí que hay que tal vez, no sé, enfocar más, afianzar más o hacer más ahínco en esta situación, que tampoco esto lo resuelve una solución de compromiso donde participen fuerzas extranjeras. Tiene que haber un cambio de régimen, una tesis que en cierto sentido se ha estado echando a un lado últimamente. Tiene que haber un cambio de régimen con este tipo de sistemas para que haya una mejora en los derechos humanos, porque estos sistemas funcionan violando los derechos humanos.
Bueno, le daremos seguimiento a esta situación. Omar, en breve vamos a presentar ya a nuestra invitada. Se trata de esta joven, Carla Pérez González, joven estudiante de primer año de periodismo en la Universidad Central Marta Abreu en Santa Clara, que como todos sabemos fue expulsada por ser miembro de Somos Más. En el día de ayer, patético que una casa de estudio que se nombre universidad, pues básicamente le hayan hecho un acto de repudio digital, diría yo. Se trata de la página oficial de la universidad, pues con todo tipo de ataques contra esta joven estudiante de 18 años, que esto lo que hace, yo creo, es empeorar las cosas, y veremos a ver.
Correcto.
Qué ocurre el próximo lunes 24, que ya está citada en la mañana, porque ya no es solo Radio Martí, el diario El País la entrevistó, tengo entendido que BBC Mundo, hay una repercusión internacional con el caso de ella. Un placer presentar a Carla desde su ciudad natal, allá en Cienfuegos. Buenas tardes y gracias, Carla.
Buenas tardes y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, pues un deber nuestro, Carla. Entre las cosas que hemos tenido que leer en el portal oficial de la Universidad Marta Abreu, se habla de una declaración, la declaración que ellos publicaron bajo el título Nuestras Razones. Recuerda aquello, las mesas redondas, la cosa tenebrosa, ¿no? Bueno, pues dentro de esta cuestión hablan las autoridades de esta universidad, que fungen más como oficiales del Ministerio del Interior que como profesores, de que Pérez González, la acusan ellos, como la nombran así, de hacer caso omiso al concepto de revolución jurada. Desconocía yo que esto era así.
Revolución jurada.
Revolución jurado por los cubanos tras la muerte del dictador Fidel Castro el mes pasado de noviembre. En dicho documento se dejan claros los límites, entre comillas, de ser revolucionario en Cuba. ¿Qué te parece esto, Carla? No sabía que habías hecho tú este juramento.
Sí, esta es una buena pregunta, Carla. La añado a la de mi colega Tomás Cardoso. ¿Tú firmaste un documento donde jurabas ser revolucionario?
No, esta es una de las acusaciones, ¿no? Y de los motivos que ellos exponen en la ya tan sonada reunión del martes. Que yo no fui en los días posteriores a la muerte de Fidel Castro, que se realizó la firma de ese concepto de revolución, se habilitó en varios lugares, en parques y demás sitios públicos, para firmar los supuestamente comprometidos con el documento. Yo no participé de esas actividades. Yo no fui, yo no firmé ningún documento, puesto que teóricamente luce muy bien, pero que en la práctica ellos mismos, el Partido Comunista de Cuba, lo ha hecho, que lo ha desvirtuado y no ha cumplido a cabalidad ni para nada lo que expresa el documento. Si no, no fui a firmarlo, y ese es uno de los motivos también por los que se me acusa. Bueno, y de los que se discutió en la reunión del martes.
Bueno, la verdad tengo que decir, Carla, que teóricamente no suena nada bien que unos estudiantes sean obligados a firmar un documento, ya sea comprometiéndose con revolución o con el concepto que sea.
Exacto.
Así sea por la paz mundial, nadie puede ser obligado. Además, Exacto. Eso es un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie puede ser obligado a pertenecer a ninguna institución. Pero bueno, dicho esto, aprovecho esta oportunidad.
O sea, una cosa que aclarar ahí. Ellos dijeron cuando, convocaron a los estudiantes para firmar el documento, que para nada era obligado, que eran simplemente las personas que lo sintieran, y entonces, por supuesto, como yo no lo sentía, no fui a firmarlo, para que después me saquen en cara entonces en dicha reunión que yo no firmé el documento.
Correcto.
Que tantas personas firmaron.
Correcto.
Entonces es un poco cínico de su parte.
Es cínico y contradictorio que le digan a la gente que no es obligatorio, claro, y entonces te pretendan acusar por no firmarlo. Lo que te iba a decir es que aprovecho esta oportunidad porque es representante de diferentes organizaciones internacionales, algunas muy prestigiosas como Freedom House. Me han dicho y que te transmitiera cuando tuviera la oportunidad, aprovechara que es muy importante conservar los documentos, que sean las copias, los documentos de tu expulsión de la universidad con estas alegaciones. ¿Tú tienes copia alguna? ¿Te han entregado algún papel escrito?
No, para nada. Eso es precisamente lo que estoy esperando para actuar, ¿no? Y para hacer las demás cosas, seguir los demás pasos legales y burocráticos que debo seguir. Realmente espero que el lunes 24, cuando finalmente se me notifique, oficialmente se me haya entregado algún papel o yo tenga que firmar algún papel que demuestre que yo no estoy expulsada o no de la universidad.
Ahora,
eso no lo tengo en mis manos ahora.
Yo sé. Bueno, esperemos que algún documento, ocurra lo que ocurra el lunes.
Sí, Tomás, porque si no, no es oficial la expulsión.
No es oficial, tiene que entregar algún documento, tú sabes.
Aunque sea.
Ahora, Omar, algo que es reiterativo, no es nada nuevo, pero como ellos dicen que la universidad y la educación es gratuita en Cuba. Reiterativo, esto no es nada nuevo, nos pasó a todos. En la nota del portal de la universidad reiteran que, en efecto, ingresar a la universidad y aclarar el portal, y sobre todo a las carreras de periodismo, es para los revolucionarios. El que no es revolucionario no tiene derecho a estudiar.
Entonces no es gratis, hay un costo.
Hay un costo
de ser revolucionario.
Sumado a esto, y quería preguntarte, Carla, hay una implicación directa a tu persona que dice que tuviste un plan premeditado, concebido por ti, desde el primer día que llegaste a la universidad. Tu plan sería graduarte de periodismo para luego actuar en la sociedad desde una posición contraria a la política de los medios de comunicación de nuestro país.
¿Qué hay de malo en eso?
¿Qué hay de malo en eso? Esa es mi pregunta. ¿Hay algo de malo en esto?
No. O sea, para nada. Esto también se discutió una vez más en aquella reunión del martes. Que desde el principio yo exhibía una estrategia, que yo estaba recibiendo orientaciones directas del movimiento Somos Más y que yo estaba subvirtiendo a los jóvenes. Ya de eso se habló. Y claro que yo dejé bastante certero en todo momento que posterior a graduarme, yo pasaría el servicio social como corresponde, pero después claramente no iba a trabajar para ningún medio oficial. Eso había quedado claro.
Entonces, Carla,
se los había dejado claro a ellos.
Claro, entonces, de hecho, si tú lo habías dicho anteriormente, no pueden acusar de ninguna premeditación, puesto que tú le avisaste, pero además el propio hecho de que
no,
tú...
y además no hubo premeditación alguna, y yo no recibí orientaciones del movimiento. Eso era un tema personal y un problema de convicciones mío, ¿entiendes? No hubo orientaciones recibidas. Desde que yo ingreso a la universidad, prácticamente mi carnet de Somos Más era un símbolo, salvo las publicaciones de una vez al mes o incluso menos, más aisladas que eso, en el blog del movimiento, porque yo realmente no estaba haciendo nada, no estaba reclutando, ni estaba haciendo captaciones, ni estaba utilizando una estrategia, simplemente era yo como estudiante actuando según mis convicciones y mis principios.
No, y además pensando un poco fuera de los parámetros establecidos por el régimen, que a mí me gusta siempre tratar por lo menos de romper esos moldes y esos parámetros, el hecho de hablar con una persona para incorporarlo a un movimiento civilista no es nada ilegal. El hecho de que haya premeditación, la premeditación no es un delito. Lo que es delito es un crimen, entonces se convierte en agravante un crimen cuando hay premeditación, pero premeditar, hacer algo, todo el mundo planea las cosas, quiero aclarar esto, pero me gustaría también hacerte otra pregunta. Esta, digamos, acto de repudio virtual que bien señalaba mi colega Tomás Cardoso, ¿no crees tú que en cierta manera responde a un estado de desesperación, que el régimen está a la defensiva y se ve obligado debido a la publicidad?
La repercusión mediática de esto ya llegó a Europa, Omar.
Ya llegó a Europa, a periódicos importantes como El País. Te mencionaba, por ejemplo, preguntas que me han hecho instituciones importantes como Freedom House. ¿No crees que el régimen un poco que se encuentra ahora mismo a la defensiva en este caso?
No, yo pienso que sí, que ya eso rebasa la institución y la universidad, ¿no? Y que con cada declaración nueva, porque esa de nuestras razones no fue la última, sino que ya existieron otra llamada, creo que los jóvenes revolucionarios o declaración de los jóvenes revolucionarios, con cada declaración nueva, yo creo que están quedando peor parados y hay que analizar un poco qué se quiere, qué periodismo, qué tipo de periodistas se están formando en esa universidad, qué objetivo está persiguiendo el periodismo, si estar del lado del pueblo, del lado de la masa o defender solamente la verdad del Partido Comunista y de la Revolución del 59.
No, y además, Omar, ¿en qué posición pone esta nota de la página de la Universidad Marta Abreu a los periodistas que ejercen en la Cuba de hoy? O sea, están básicamente vinculados al gobierno, no hay alternativa, no se puede ser periodista, en fin, no, bueno, se puede exactamente. Ser, no se puede ser periodista.
Yo diría que más bien lo que hace evidente la condición de lo que se suelen
para
llamar periodistas dentro del régimen. Es decir, dentro del régimen no se puede ejercer periodismo, dentro del régimen se puede ejercer propaganda. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esto, Carla.
No, sí, y eso mismo. Entonces, yo pienso que la UPE ahora mismo debería estar apenada y estamos exigiendo nosotros desde el mismo blog una respuesta oficial de la UPE ante las declaraciones de la universidad y ante lo que se está dando a conocer al mundo de lo que es el periodismo, de lo que consiste el periodismo en Cuba y en esa universidad, hablando de una carrera con un amplio perfil ideológico, cuando realmente la carrera, aunque no sabemos que no existe la imparcialidad, pero debería pegarse bastante a los parámetros imparciales, ¿no? Y ya estás hablando de una carrera que defiende los intereses puramente del Partido Comunista de Cuba, que no permite la iniciativa alternativa, que no permite legalizar la iniciativa, digamos, de esos periódicos que están emergiendo ahora, independientes y alternativos, y que entonces defiende una sola verdad, que quiere hacer pensar que es la del pueblo cubano, pero realmente no lo es. Es la verdad del Partido Comunista de Cuba y los intereses de la Revolución del 59.
Carla, una pregunta. ¿Cómo se han seguido comportando los compañeros tuyos de clase, aquellos que te apoyaron desde un principio? ¿Se ha mantenido este apoyo? ¿Cómo sigue tu comunicación con ellos? Para mí esto es importante porque Tomás hacía alusión, sí, al caso que sufrimos nosotros hace algunos años y me gusta también, diría yo, reiterar esta situación para que la gente en Cuba entienda que esto no es nuevo, que es un patrón continuo de régimen y que por lo tanto no hay ningún cambio. Pero es importante saber que la gente pues continúa de alguna manera apoyándote. ¿Cómo ha seguido tu relación con tus demás compañeros?
Bueno, a ver, con los compañeros ahora estoy un poco aislada realmente porque estamos lejos. Ellos están en su provincia y yo me encuentro en la mía. Pero bueno, no han faltado los mensajes para saber cómo me encuentro, de apoyo, las llamadas. Eso sigue estando presente.
Cómo no. Carla, ya fuiste reavisada nuevamente por parte de la facultad. Me gustaría que me contara eso, que el lunes 24 a las 10 tienes que estar allí. ¿Qué esperas de todo este proceso? ¿Qué esperas el próximo lunes?
Nada, yo pienso que el próximo lunes forma parte del protocolo, ¿no? Y del que, como yo digo, de que ellos quieren hacer las cosas bien ahora. Yo creo que no va a cambiar nada y que la decisión ya no tiene vuelta atrás y no tiene retroceso por todas las cosas que han sucedido en la semana anterior. dígase las reuniones de las que en las que estuve presente y dígase, bueno, las posteriores declaraciones de la FEU y en los comentarios el apoyo de los maestros y de los demás líderes de organizaciones y de la institución. Digamos, ya yo creo que la decisión yo la tengo más que clara desde hace varios días.
¿Qué queda ahora, Carla? ¿Qué queda en tu camino? Esta pregunta la hemos hecho anteriormente, claro, pero nos gustaría un poco que no comparar ahora en la situación que te encuentras como la primera vez que hablamos contigo. ¿Sigues con tus mismos planes?
O sea, lo que queda va a ser seguir. No nos podemos quedar de brazos cruzados y me voy a conducir por todos los mecanismos legales y burocráticos que existan, desde ahí, desde la institución, hasta llegar al Ministerio de Educación Superior y realizar, digamos, denuncias y cartas al Ministro de Educación Saborido. Y bueno, después de eso, después de la apelación y demás reclamaciones, si no se me permite estudiar en las escuelas cubanas, en las universidades cubanas, pues yo tocaré puertas fuera de Cuba, porque mi deseo y mi anhelo es obtener un título de periodismo. Y en estos momentos me encuentro dando rumbo por Cuba con un título de 12 grados y notas obtenidas con el esfuerzo y con mucho trabajo de mi parte.
Una precisión en este caso, Carla, tu intención sería tocar puertas fuera de Cuba para obtener el título de periodismo, ¿para regresar a Cuba a ejercerlo o para ejercer fuera de Cuba?
Más que claro que mi objetivo desde un primer momento, y ya no tengo recuerdo desde cuándo lo manifesté, nunca ha sido emigrar, para nada. Yo no quería llegar a ese extremo, pero ciertamente si se me da la oportunidad voy a estudiar fuera del país y acto seguido regresaré para hacer periodismo en Cuba.
Carla, ¿hubo en todo este proceso de reuniones que tuviste con los dirigentes de la universidad algún ofrecimiento por parte de ellos de mantenerte en la carrera a cambio de que renunciaras a tu activismo dentro de Somos Más?
A ver, no en estas últimas reuniones, pero sí en los primeros encuentros, que no habíamos hablado de esto, ¿no? En los primeros encuentros con el agente de la seguridad del Estado, dígase a finales de septiembre o inicios de octubre, sí se me habló de colaborar directamente, de que si colaboraba con ellos no iba a sucederme nada. Lo que claro, mi respuesta fue negativa, no iba a ser parte de las maniobras del gobierno cubano y de la seguridad del Estado, y entonces me dijo textualmente la gente de la seguridad que me atendía que yo iba a ser tratada como una criminal común y que ya le pasaba mi caso a las autoridades universitarias. Y bueno, aparentemente con todos los hechos que están sucediendo en estos días, fue así.
Bueno, pues te puedo decir que eso mismo sucedió en 1978. En los interrogatorios, pues, de hecho, tuvieron la colaboración de uno de los cuatro estudiantes que nos vimos implicados en este caso. Así que...
Pero tres no colaboraron.
Pagamos las consecuencias y, bueno, los tres que no colaboramos, pues, uno falleció lamentablemente en Cuba hace unos años, un accidente, y los otros dos estamos aquí en los Estados Unidos. Lo que te trato de hacer es que es el mismo patrón de siempre. Una pregunta, ¿también te ofrecieron firmar algún documento, algo donde te arrepentías, algo semejante?
No se llegó a eso.
Entonces, lo que trataron más bien fue de reclutarte abiertamente, sí, para que participara y fueras un informante, un agente de ellos, ¿no es así?
Correcto, sí.
Y le has informado a todo el mundo en Somos Más, sabe de estas maniobras, ¿no? Porque generalmente a veces utilizan eso para después diseminar rumores en contra de tu persona. Es bien importante
sí,
esto.
Sí, desde un principio mi comunicación con los colegas de Somos Más nunca se perdió y ellos estaban al tanto de todas estas cosas, del seguimiento que se me estaba dando en la escuela, de las interrupciones de clases, de sacarme de pruebas para intercambiar supuestamente conmigo, y ellos sí sabían todo desde el principio.
Como Carla, gracias, mucha suerte y te prometemos que te la contactaremos el lunes, Omar.
Como nos seguiremos.
Conocemos cómo funciona, pero estoy interesado a ver cómo va a terminar la película el próximo lunes a las 10 de la mañana.
No, evidentemente, Tomás, y está claro para Carla y para ti, claro, de que yo también estoy vinculado en cierto sentido emocionalmente con un claro caso como este.
Gracias, Carla, un placer como siempre. Allá en Cienfuegos, Carla María Pérez González, esta joven de 18 años expulsada de la Universidad Marta Abreu Santa Clara. Las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Lo esperamos mañana aquí, como siempre, a las 3:30. Nuestro técnico Juanito Pendaja, quien abre en el estudio, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra productora Ofelia Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Carlos de compartir con ustedes la invitación para mañana a las 3 Cuba al día. Lo dejamos ahora con Eduardo Luján y las noticias. Luego, sigue en sintonía con la programación.